11 y 12 de la mañana, llegó Alejandro Jiménez para hablar de inundaciones, pero no inundaciones en general. Yo, por ejemplo, recuerdo unas muy grandes del año 2007, que las fui a cubrir a Durazno y a 33. Hoy, Alejandro se enfoca en las inundaciones de 1959.
¿Cómo andas, Ale? Exacto, ¿cómo andan?
¿Por qué son tan importantes esas?
Si les parece, tenemos ahí algo muy lindo que canta Teresa Parodi. Ajá. Y que tiene que ver con las inundaciones. En este caso, también al mismo tiempo que hubo en Salto, Paysandú, en el litoral uruguayo, sí. Hubo en el litoral argentino, con Concepción del Uruguay, Concordia. Y vamos a escuchar Apurate José. A ver qué. Muy, muy linda letra.
Así hablaba la Jacinta en mi pueblo. Yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní. Esto fue lo que ella dijo. Yo lo voy a repetir. Apúrate, José, que ya está viniendo la creciente otra vez.
No es la negra Mercedes Sosa, pero qué tono parecido.
Parecido, sí. Mm. La, como dicen los argentinos, la chamamesera, no, porque son chamamé, lo que canta precioso, la verdad digo que... Y en este caso, vamos...
Teresa Parodi.
Sí, Teresa Parodi, Luce.
¿Es de la generación de Mercedes Sosa o no?
Creo que es más joven. Más joven. O sea, se da al mismo tiempo inundaciones en abril del 59 en Uruguay y Argentina. Tú decías de otras, es verdad, pero que haya que... Que hayan tenido que desalojar una ciudad entera, es solo la del 59. O sea, decir, 10.000 habitantes se tienen que ir, es esa solo. Por eso que centramos y después...
El agua llegó a toda la ciudad.
Sí, al final vamos a ver que ahí estuve leyendo algunos trabajos de investigación que hablan de que la memoria colectiva de los uruguayos recuerda este hecho. Y, a su vez, está ausente en la historia. O sea, siempre esa diferencia entre memoria y historia. La memoria es lo que el recuerdo puede tener la gente, pero la historia es lo que se elabora, la construcción, ¿no? Hay poca construcción, hay alguna construcción, sobre todo historiadores militares, porque es un tema muy ligado al militar, sobre todo por lo que fue la acción de los militares, y vamos a hablar de algunos muy conocidos y que quedaron en la historia, pero no por la inundación y por otras cosas, ¿no? Llovió prácticamente un mes en Salto, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó, Durazno, Rivera, Soriano, sobre todo el litoral, ¿no? Y centro del país, ¿no? Había recién asumido el gobierno del Partido Nacional, luego de casi un siglo, o sea, estamos hablando de abril del 59. El 8 de abril murió Luis Alberto Herrera. Y es una cosa increíble, ¿no? Lo que es la historia se repite. Alguien, en algún momento, hizo un paralelismo entre esta situación y la pandemia. O sea, ¿qué le pasó al gobierno de la calle Pou? Asumió el 1 de marzo y la pandemia reventó el 13. Y esto, asumieron el 1 de marzo el colegiado blanco, después de 100 años de gobierno colorado, y al mes y poco revienta el tema de inundaciones.
O sea, las peores de la historia.
Claro, pero además lo más increíble es eso, es esa...
Bueno, por eso Lucía Topolansky les decía Yetatore la otra vez, ¿te acordás?
Exactamente, uno piensa...
Creo que mencionó las inundaciones.
Claro, no recuerdo que le haya pasado algo así a la calle de Herrera, al papá del presidente. Yo no recuerdo algo así tan, digo, gordo, ¿no? En ese esos primeros meses, o esos primeros 100 días que dice que son tan, sí, ¿no? tan importantes, ¿no? O sea que, en definitiva, vamos a ver que el 24 de marzo empieza, o sea, una lluvia tremenda. Estaba en construcción el Rincón de Baigorria, que es la otra represa que está allí en el Río Negro. Y el Rincón de Bonete era una represa de los años 30, ¿no? Que se había hecho el proyecto por parte de un... Era un proyecto del primer vallismo, o sea, de Valle Ordóñez, que después se retoma en los 30. Y el ingeniero es un alemán, Adolfo Ludin, que había sido el proyecto impulsado por Terra. Se inaugura en 1945, ¿no? Más adelante. Y ahí está toda la teoría, ¿no? Con respecto a la injerencia alemana, el ingeniero alemán, las turbinas alemanas de la época de Hitler. Se puede ver en los filamentos de algunas bombitas, aún hoy en día, la cruz gamada. O sea, en Rincón del Bonete, que hay visitas guiadas, se pueden hacer, en la sala de máquinas. Y vamos a ver que el nivel del lago sube de 78 metros el 6 de marzo a 84 el 4 de abril, ¿no? O sea que en definitiva, el 8 de abril. Vamos a ver que, sobre todo, hay las lluvias del 6 de abril en adelante fueron las más catastróficas, ¿no? Llegando a guarismos realmente increíbles. Y vamos a ver, aquí, a mí me encantan los informativos de época, y en este caso es un informativo de el archivo D-Film de Daniel y Luis Di Chiara, y es un audio de un informativo llamado Mirador Mundial, cuando los informativos se veían en el cine, no había televisión. A ver qué dice de Uruguay, si viene de Argentina, qué dice de Montevideo y de poco más habla.
Montevideo, Uruguay, esta capital y el país entero viven horas dramáticas. Un temporal de inusitación y violencia causa daños irreparables. Olas gigantescas baten la zona costera de la ciudad, mientras que el viento huracanado barre cuanto haya a su paso. Las aguas desbordadas se precipitan en torrentes incontenibles, aislando pueblos, interrumpiendo comunicaciones e imposibilitando todo auxilio. En la represa de Rincón de Bonete, la más importante del Uruguay, amenaza la catástrofe. El nivel sube constantemente y la vecina ciudad de Mercedes corre grave peligro. Como medida de emergencia se abre una brecha con dinamita en el borde del lago artificial para aliviar la terrible presión, pero la amenaza subsiste.
Bueno, más allá de las imágenes que son muy fuertes,
el relato,
impresionante cómo se musicalizaba
totalmente,
ya el informe dramatizando
dramatizado
la noticia.
Dramatizado totalmente, sí. O sea, Crónica TV hoy, no es nada nuevo, evidentemente.
Tanto inventado.
Ahí está.
¿Sabes qué? Te abro un paréntesis. Sí. Estuve recordando cuando Lucía Topolansky acusó de jetatore a los blancos y apeló al pensamiento mágico para sacar su conclusión. Sí. Recordemos que el pensamiento mágico es eso, es sacar conclusiones basado en supuestos, y supuestos informales y erróneos a veces, ¿no? Lucía Topolansky, aquella vez en una nota con Jimena Barbé, creo que fue, dijo, bueno, de lo que no hay duda, lo que está confirmado y lo marca la historia es que los blancos son jetatore. En el 59 nos inundábamos que tomábamos agua por señas. En los 90, Luis Alberto Lacalle Herrera,
se
cerraban las mutualistas, los bancos, la huelga policial, y ahora la pandemia y una sequía que nos morimos. Por lo menos son jetatores.
Yo no sé si lo de la calle de Herrera fue tan próximo a...
Al comienzo del gobierno.
Ahí está. O sea, ahí vivimos el colapso de los sistemas de transporte, líneas telefónicas, la electricidad, incomunicación. Entonces los testimonios son muy interesantes con respecto a radioaficionados que se prestaban, o sea, ¿se acuerdan de los radioaficionados?
Sí.
¿No? O sea, se prestaban para comunicarse porque no había comunicación, obviamente, por todo lo que era...
Me hubiera gustado en esa época ser radioaficionado.
Sí, y les hubiera gustado hacer coberturas, ustedes que son periodistas.
Sí, claro.
Haber estado allí
por
en
supuesto.
Bueno, pero un hecho realmente increíble es este desalojo de Paso de los Toros. Paso de los Toros, creado siempre...
O sea, quedó vacía Paso de los Toros.
Totalmente. O sea, el 11 de abril se abren parte de las compuertas de la represa, y el 17 deciden dinamitar, ¿no?, el dique de la represa para evitar rotura del dique de hormigón. O sea, romper el dique. O sea, además de abrir, no alcanzaba con abrir la compuerta. Había que parte del dique dinamitarlo. Porque corría gran riesgo de quedar bajo agua Paso de los Toros. Tenía 10.000 habitantes, hoy tiene 13.000. El censo 2011. Esperando un poco los datos del censo de este año.
2023.
Ahí está.
Vamos a ser menos que en el pasado, parece.
Y, por otro lado, hay un instituto que se aplica, que además es muy habitual, que además lo hablamos hace poco, las medidas prontas de seguridad. El 17 de abril, para prevenir robos y perturbación del orden público, se evacúa casa por casa, se va diciendo, señor, usted se tiene que ir. Digo, hubo alguno que se quedó. Digo,
y bueno,
sí.
Está
lo pasa que era una ciudad fantasma. Estaba
el temor a los robos.
Pero vos sabés que ahí hay los testimonios que leí hablan muy bien de eso. Dice que quedaron incluso vidrieras de negocios montadas.
Ah, no había temor sí. a los robos en esa
época. No, había temor, pero no hubo robos. O sea, en sí hubo vidrieras que quedaron armadas y a la vuelta volvieron a...
Quedó tan vacía la ciudad que los chorros se fueron también.
Y claro, así, realmente. Y capaz que era otra época, capaz, ¿no?
Otro Uruguay.
Y, por otro lado, se podían... tenía que irse, ir a la estación de tren... con una valija por persona. Nada más que eso podían llevar, ¿no? 5.000 fueron a Montevideo, casas de familiares, o distintos lugares, y otros a estancias de la zona, una red solidaria se armó las estancias, una estación que es 16 kilómetros al norte, que es la estación Chamberlain, ¿no? Es una estación que queda realmente llena de gente esperando a ser destinada a distintos lugares. Y el 19 de abril de 1959, y voy a decir el año porque voy a dedicar esta columna a mi hermana que nació ese día.
Opa.
Mi hermana, el 19 de abril de 59, o sea que cumplió 63, es mayor que yo, la operación Terraplén, que es la explosión. Volaron, el Terraplén cercaron a la represa, las aguas inundaron la sala de máquinas, pero lograron descomprimir, ¿no?, lo que era la presión del agua. Y ahora vamos a otro testimonio también, en donde van ya en las primeras palabras, esto se llama 60 años de la evacuación de Paso de los Toros, lo hizo el municipio y la Comisión de Cultura en el 2019 de Paso de los Toros, sí. cuando los 60 años de la,
De la inundación.
Ahí está. Voy a nombrar a Ángela González, Violeta de la Cruz y Magdalena Colla, que son las realizadoras de este
Que o sea, en el año 19 lo hicieron.
Ahí está, 2019. Los 60 años, y por supuesto que ahí van a nombrar a alguien que enseguida se van a dar cuenta, digo, la trascendencia que va a tener después.
Ahí.
Durante 2 horas, recorriendo las calles desiertas del pueblo, donde solo aparecen animales domésticos, y de vez en cuando un automóvil abandonado, se obtuvo la imagen cercana de la catástrofe. El coronel Libersereni, segundo jefe del comando, llama a la parada vialidad en la ruta 5, el paralelo 38. Allí, a 3,5 kilómetros de Paso de los Toros, comienza la zona del silencio y de las viviendas vacías. Pero desde muchos kilómetros antes, viniendo desde el norte, Paso de los Toros adelanta al viajero las huellas del desastre. A los costados de la carretera, grupos de personas desplazadas han establecido campamento. Son moradores de la ciudad inundada. Los más pudientes han tendido lonas y carpas en torno a las cajas de sus camionetas y a su alrededor acumulan sus pertenencias: una heladera eléctrica, una cocina, cajones de libros. Los humildes fabrican con una chapa de zinc y 2 bolsas de arpillera un refugio contra el alambrado, y a su abrigo toman mate filosóficamente. Esos grupos son los isabelinos recalcitrantes.
Los isabelinos recalcitrantes, matando a la gente de Paso de los Toros.
Claro, sobre todo los que se quedaban, o sea, estoicamente, diciendo me quedo acá, espero que bajen las aguas, hago campamento. Algunos no fueron a estancia ni a ningún lugar. Esperaron allí, y no solo un tema de dinero, porque había, decía, camioneta, decía, sí. O sea, gente en transporte, ¿no? Y ahí aparece el nombre de uno de los 3 personajes que vamos a hablar que aparecen o que tienen que ver de alguna manera con las inundaciones, que es el coronel Libersereni, coronel desde 1958, segundo del general Enrique Mañani, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército, ¿no? Y la tarea un poco de Sereni era asegurar vida, abrigo, salud y subsistencia a los evacuados, preservación del orden público, económico y social, uno de los segundos, como quien dice. Y en esa, bueno, por supuesto, vamos a ver que van a volver a establecerse medidas prontas el 20 de abril, después de la explosión, después de la operación Terraplén, que las medidas después se van a ir prolongando hasta el 23 de junio, cuando ya la situación esté bastante controlada con respecto a que vuelva la gente a vivir allí, bueno, todo eso. Y Sereni va a ser quien tenga que llevar de recorrida a otro ilustre visitante, el comandante Fidel Castro, ¿no? Llega a Uruguay...
Un Sereni de 43 años.
Sí, ahí está, nació en el 16, llega al Uruguay el 3 de abril, de mayo de 59, ya había pasado lo peor, por 48 horas andaba en gira. La revolución era el 1 de enero, o sea, la revolución cubana, aún no revolución comunista, porque eso va a ser 2 años después de la invasión de Estados Unidos en Bahía de Cochina. Exacto. O sea, era, por supuesto,
una revolución socialista.
Socialista, que no le caía muy bien a Estados Unidos, pero no rompen relaciones en un principio. Bueno, pidió ir a la zona inundada. Y además, lo más increíble es que llama a la gente de campo, los campesinos, ¿no? Algo bastante, yo diría, centroamericano.
Sí, muy.
Nunca hubo campesinos en el Uruguay, o sea, gente que tenga parte de un terreno para trabajar de un hacendado, es raro, no hay.
Decirle campesino a alguien del campo, que es como decirle zapatilla a los campeones.
Ahí está.
No, pero aparte conceptualmente es otra, como dice el profe, es otra totalmente. Cosa. Acá no había gente. No,
nunca hubo, pero para Fidel Castro, en esa realidad cubana y centroamericana, era
como muy feudal eso, ¿no?
Exactamente, ¿se acuerdan cuando hablamos de Guatemala? Vimos la United Fruit Company, bueno, que eran prácticamente dueños del país. Y Cuba va a donar $20,000 para los damnificados por inundaciones, del Fondo de Reforma Agraria. De ahí sale ese dinero. También hay otras, ojo, porque hay otras donaciones que también hay que recordar, de, por ejemplo, el presidente argentino, que era Arturo Frondizi, va a hacer donaciones para Uruguay. Argentina también vivía, sufría inundaciones. Por último, y este sí llega a ser presidente de la República por 9 meses, el general Óscar Diego Gestido.
Óscar Gestido, que se muere después siendo presidente.
De marzo a diciembre del 67, después queda Pacheco.
Asume Areco. Pacheco.
Preside el Comité Nacional de Ayuda a los Damnificados. Había sido aviador, presidente de AFE y de PLUNA. Bueno, y el encargado de la distribución de la ayuda nacional e internacional, pública y privada, ¿no? Y ahí hay que ver, es que en los diarios incluso salían las donaciones, por ejemplo, de algún banco. Bueno, que era una forma también de hacer, lo que hoy se llama responsabilidad social empresarial, ¿no? O sea, el retorno es de inimaginar que bien este banco donó dinero para los inundados, ¿no? En este caso. Salían incluso avisos en la prensa. Y hay algo muy interesante que tiene que ver con el protagonismo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tienen un gran protagonismo e incluso llega a haber críticas porque incluso autoridades civiles se ven un poco desplazadas, ¿no? O sea, en una palabra, las Fuerzas Armadas en muchos casos dicen que, un poco para exaltar su protagonismo y no el de las autoridades civiles, o sea, en este caso intendencias, no había, por supuesto, alcaldías, ¿no? Y eso también va a traer toda una polémica con respecto. Hay un trabajo de maestría de Jorge Pablo Brugnoni que habla de las inundaciones y su impacto sobre el sistema político uruguayo, donde incluso, ahora después vamos a decir qué pensaba Sereñi de eso, ¿no? Cómo evaluaba años después Sereñi esta etapa de su vida. Las marcas hasta hoy que pueden verse, en Mercedes, en Villa Soriano, en el Hotel Olivera, por ejemplo, hay alguna marca, en distintos lugares del interior, incluso en Rocha, César, hay un trabajo, ¿sabes?
Foto esa
sí,
que está ahí,
¿eh? ¿Sabes de quién? El trabajo de Rocha, de Alejo Umpierres, que el intendente es historiador.
Sí.
A veces uno se olvida, ¿no? Y vamos a ver que hay escultura incluso en la misma represa.
Y las marcas que hay hoy son altísimas.
¿Hasta dónde llegó? ¿No?
O sea,
hasta
dónde llegó. Sorprende 84, lo alto que
sí,
está,
84
¿no?
metros en algunos casos. ¿Ah? Fernando Stevenassi hizo es un artista que en el año 2010 hizo una escultura. Y está en Rincón del Bonete. Esa escultura conmemorativa, fíjense ustedes, tuvieron que pasar 50 años para tener una escultura allí. Bueno, el 21 y 22 de abril disminuye la lluvia, baja la inundación, y por supuesto ahí empieza la recuperación, pero obviamente que había que volver otra vez que volviera la gente a sus hogares, ver cómo estaban esas zonas inundadas. Se vacunó de tifus a todos los que volvían a Paso de los Toros, ¿no? Porque era el peligro de epidemia, el peligro de contagio era grande. E incluso ahí estuve leyendo unas crónicas del general Víctor Licandro, otro militar que participó en el Frente Amplio con Nilber Sereñi. Licandro decía que incluso vino una familia a reclamar unas botellas de vino muy fino importado que estaban en su casa, y que las fuerzas del orden o las fuerzas armadas lo que hacían es cuando veían algo que podía ser objeto de robo se lo llevaban. Y las botellas se recuperaron. O sea, la familia dijo, dejamos unas botellas en tal lado, en nuestra casa. Y no están. Y fueron a un depósito y estaban las botellas.
¡Oh!
O sea, eso habla de, evidentemente, de que era una gran operación y de la honestidad, ¿no? Que en otros lados, cuando hay terremotos o hay inundaciones, los robos están allí a la orden del día. No sé, ahora en estos
tiempos.
Claro, otros tiempos. Sereñi dice, fue la experiencia militar de más valor que tuve en mi vida, en el sentido de servir, entre comillas, que corresponde a las Fuerzas Armadas en el sentido de lo que es defensa nacional. O sea, para él, ¿no? Que después vivió, por supuesto, distintas circunstancias de su vida, esta de las inundaciones fue realmente algo que marcó ese hito. Y después esos tres personajes, increíblemente, bueno, por supuesto que Sereñi y Fidel Castro se encontraron después de una vez, obviamente no con vestido, pero cómo esos tres luego se van, los tres militares además, se van a encontrar allí en ese, en esa circunstancia de aquel momento del Uruguay.
¿Vos fuiste alguna vez a presenciar una inundación, Alejandro, como historiador? ¿O como periodista?
No, para nada. ¿Ustedes?
No, por eso que es fuerte a veces llegar a una ciudad absolutamente transformada por el agua, ¿eh? Yo en 2007 fui a cubrir yo una, que creo que fueron de las más grandes de este siglo,
pero
Durazno y 33.
Pero eran zonas de la ciudad, no la
No era toda la ciudad, pero era, en el caso de Durazno, era buena parte de la ciudad transformada en Venecia.
En Venecia,
era fuerte, ¿eh? Sí. Navegabas para hacer imágenes, ibas haciendo notas,
Una
cosa de loco.
O sea, en barco. Ibas en un bote,
en balsa.
Claro, sí.
Brutal.
Y ahora no le tocó.
Yo recuerdo fotos del libro que trajiste la otra vez.
Sí.
De Salto Inundada.
Unas están en la subida en mis redes, las mismas. Las levanté de allí.
¿El libro de quién era el
de
libro?
Que trajiste postales, de Postales. Como en Uruguay no hay.
Saqué
una de Salto, una de Paysandú y otra de Mercedes, creo. Tres fotos en las cuales, por ejemplo, hay una que está en un bote directamente, navegando por las calles, tipo Venecia.
Yo recuerdo una grande en San Carlos en el 98, que fue bastante heavy, sobre todo porque agarró un barrio del pueblo y generó estragos. Y después, a nivel profesional, creo que la última importante que fui a cubrir fue al departamento de Durazno, hace quizá unos 4 años. Uh-huh. No era Venecia, no era la situación de esa de ver botes que vos decís, Mariano, que fue histórica. Pero sí, me acuerdo que era agua por las rodillas permanentemente durante una cobertura de 3-4 días, y de salir en vivo y averiguar, y después me acuerdo que entre los noticieros era ayudar a la gente a sacar las cosas de la casa y ponerse a laburar como uno más del ejército para dar una mano. Era brutal, terminábamos comiendo, me acuerdo, en las carpas del ejército, nos agarraba la tardecita noche trabajando y fue fuerte, pero no fue la situación del 2017, de 2007 que cuenta Mariano, que fue muy notoria.
Porque
las imágenes
dicen,
siguen estando muy vigentes.
¿Es verdad que le dicen a San Carlos la isla desde Maldonado, cuando llueve mucho queda como aislado, verdad eso?
Sí, porque hay dos puentes que nos permiten salir o entrar al pueblo. Claro. Y cuando se inundan, quedas atrapado
porque
en la
ciudad. Esa pica que tienen con los fernandinos, dice, no, ahí la isla, una vez despectivamente, me sonó más bien a despectivo eso de la isla, ¿no? Vos que sos Carolina.
Digo, hay rivalidad, y seguramente es despectivo, porque se odian.
Eso no es correcto, pero sí es correcto que cuando llueve mucho, se inundan los dos puentes, el de la entrada de San Carlos y el de la Quinta Medina, ambos.
En el caso de San Carlos y Maldonado, se justifica porque San Carlos supo ser la capital en un momento, ¿no? El departamento, y hay rivalidad porque son dos ciudades que pueden llegar a competir. Ahora, cuando me decís que hay rivalidad entre Rocha Capital y Castillo,
acá hay alguien que
no puede
avalar.
Competir, Castillo, no puede competir.
¿Por qué te estás metiendo con la esencia?
¿Por qué te metes conmigo?
Gratuitamente.
Porque quería... ¿Sabes qué? Era una charla que vi que era entre
nosotros. Es una provocación.
Y lo veía a César muy de afuera, disfrutando, y dije, lo quiero involucrado en la charla, ¿entendés?
Qué pesado sos.
Entonces, Castillo, ¿compite con Rocha?
No necesitamos competir.
Pero, Mariano, lo que pasa es que no todo es competencia.
Nosotros somos una guerra.
Cada ciudad tiene lo suyo y es destacable por cosas distintas.
¿Cuál es? No, pero San Carlos es la segunda. Olvidémonos de Punta del Este, que ahora es la primera del departamento. Sacando Punta del Este, San Carlos es la segunda ciudad del departamento, digamos, ¿no?
Primero para mí es la primera, para otro va a ser la segunda y para otro será la cuarta, porque
en Rocha,
capital del carnaval,
es
cultural.
Capital del carnaval.
No, pero claro, escúchame.
En Rocha, ¿cuál es la segunda ciudad?
Chuy.
Ah, es Chuy, claro. Ahí va.
Ahora, en habitantes, estás hablando, y
es la... ¿En infraestructura?
Y es la primera en movimiento económico, seguro.
Ah, ¿y en infraestructura? ¿No? Castillo, que es la tercera del departamento.
La infraestructura no es algo que caracterice al departamento de Rocha.
En general.
Pero
sobre todo de hoteles, ¿no?
Pero lo que pasa es que nosotros estamos accidentalmente dentro del departamento de Rocha como ciudad.
¿Y tendrían que estar dónde?
No, no importa, somos una región aparte, una comarca. O sea, no.
Una comarca.
Claro, estamos ahí.
¿Tienen semáforo? A las Cano le ganan.
Sí. No le tenemos que ganar a nadie. No le tenemos que ganar a nadie.
Hace comentarios que son de mala leche.
Una identidad propia. Sí. Una identidad que nos hace únicos. Uh-huh. Y no es que somos mejores ni peores, somos distintos.
Exacto.
¿Tá? Entonces, simplemente eso. O sea, somos distintos al rochense de la capital.
¿Qué estamos escuchando?
Y somos distintos.
Rocha no tan solo eres Palma.
Bellísima canción.
Claro. Aparte somos una ciudad con un barrio con vista al mar.
Eso es verdad. Sí.
Tenemos Aguas Dulces a 10 kilómetros ahí, sí. Es nuestro barrio con vista al mar. A pesar de que muchos montevideanos
quieran
creer que Aguas Dulces tiene su identidad, Aguas Dulces es castillense. Uh-huh. Esa es otra pelea. Esa pelea me duele más que la de Rocha.
También tuvo. Sí.
¿Tienen semáforos?
Cuando de Aguas Dulces quieren tomar distancia de Castillo, te genera vos, entonces algo de decir, no te alejes que sos parte mía.
Cuando los montevideanos que viven en Aguas Dulces se quieren hacer los que de Aguas Dulces tienen su propia identidad, me molesta mucho. No, es castillense.
¿Qué más a responder?
Con alguna gente que se fue a vivir,
César,
ahí. ¿Qué?
Como Manantiales. ¿Qué me vas a responder con respecto a los semáforos?
A los semáforos que me acuerdo que una venezolana que teníamos como compañera,
Alejandra Quesada.
Alejandra Quesada, gran. Sí. Hasta hoy tengo contacto con ella 2x3 porque me escribe algunas cosas porque trabaja en comunicación.
En comunicación.
Me preguntó, che, ¿pero en Castillo hay semáforo? Y yo la miré como diciendo, no, Ale, no, no.
Y hoy pasaron los años, 20 años pasaron.
No, claro que no hay semáforo.
Uno.
¿Cómo va a haber semáforo? No,
por supuesto, hay uno.
No.
Y hay dos ascensores, uno en un edificio y otro en una residencia,
no
de una familia.
No tenemos semáforo ni ascensor.
Sí, tenemos que hacer un día porque los dos, sabe usted que San Carlos y Castillo Rocha son zonas de...
Tarde.
De límites, ¿no? Sobre todo la colonia Alera, límite con Lipa.
Ah, cerca de la frontera, claro.
Sí, claro, nosotros
tenemos... Es la zona de límite. O sea, podemos hacer una columna un día y hablar...
Pero compartimos lo mismo en la misma cercanía, porque San Carlos es la frontera...
El lenguaje...
Hablan de tú...
Ahí está.
Sí, hablamos el castellano, hablamos bien. Sí, o sea, los que hablan mal son ustedes.
Yo cuando soy intendente de Rocha, voy a gobernar
intendente.
De Castillo.
Sí, me parece bien eso.
Cuando soy intendente de Rocha, de Castillo. Cosa que ningún intendente del interior... La mayoría de los intendentes que ha tenido Rocha...
Tené cuidado porque Bartol quería llevar el Ministerio de Desarrollo Social a Casaballe.
Muchos de ellos. Y no se han animado.
Esa va a ser tu
a llevar el gobierno a otro lugar.
Vas a ser intendente y va a ser tu plataforma para llegar a la presidencia en la que yo seré ministro de turismo.
Primero intendente y después la plataforma. Capete, podemos...
Te repito, mira que voy a ser un ministro jovato. Voy a ser honesto. Sí. No va a faltar nada.
Con los dineros públicos.
Pero Mariano, arrancamos a pararte para ser honesto.
Soy honesto.
No, honesto sos. Sos un profesional con la altura.
Me voy a preparar, voy a ser un técnico, pero voy a ser un ministro. Técnico. Voy a ser un ministro jovato. Que capaz que no tengo tanto apego a las 8 horas a esa edad.
¡Opa! Ya está diciendo que va a ir poco a la oficina.
Yo hago las cuentas. Yo hago las cuentas. Para 2029 no te da ni para ser intendente. Vos vas a ser intendente electo en 2025 y presidente de la República en 2030.
Y capaz esto de meter dos administraciones.
Perdón. ¿Qué digo? No,
2025.
Quise decir, para 2029 no te da.
¿Sí?
Vas a ser 34, vas a ser intendente en 2035 y presidente en 2040.
O 45, capaz que necesito dos administraciones.
Yo voy a ser un señor.
No, para el tiempo para generar popularidad.
No quiero ni hacer la cuenta.
Ojo, Mariano, ojo que puede...
No, Mariano, vos estás.
Puede no ser por la vía democrática también, ¿no?
Voy a ser un ministro de turismo con 65 años de edad, edad de jubilarse.
Pero han sido ministro de 65 años.
Edad de retiro, está bien. 65, no te va a faltar nada, no voy a comerme los viáticos.
No te va a faltar nada.
No te va a faltar nada, no me voy a comer los viáticos, no vas a tener líos de corrupción. Ahora, no me pidas apego al trabajo y 8 horas a reglamento a esa edad.
Te tengo que poner un subsecretario muy activo.
Un subsecretario que labure bastante.
Joven, hay que
pivotar. No pido la palabra, ya digo que no puedo hablar. César, yo, ministro de Educación y Cultura, sí, me puedes tener.
Edad, profe, que va a tener usted.
Vos agradecés si está vivo.
Eso mismo. Voy a tener 80.
Ese sí está bien.
De 45 voy a tener 85.
Está bravo.
¿Anda?
85, profe. Pero ministro de Educación.
Hablando
del interior.
Aparte, para la educación uno tiene que estar ayornado, joven, atento, chivo, en el aula.
Paso chivo que el viernes es la noche de las librerías. Y voy a estar en la librería Muniz de Trinidad. Hablando de mil libros.
En Flores.
Así que a las 8:30 de la noche, por ahí, Viernes 10, noche de las librerías, voy a andar por Trinidad.
Notable.
Bueno, nosotros hacemos la verdad.
Me estoy pensando.
Tenés tiempo para armar. Primero, que armar
que hacer, capaz que tenemos que acelerar los procesos un poquito. Sí.
¿Acelerarlos?
Sí, sí.
Tenés que ganar una elección departamental en 2000.
Capaz que no hay que ganar elecciones.
Ah, boah. Gracias, Alejandro.
Por favor.
Que no hay quien detenga. Su masa de agua va creciendo en Uruguay. De su naciente va arrastrando turbulento. Rancho jangadas y quizá algún animal. Hace ribera por las calles de los pueblos. El agua se...